Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar alguna lectura, pasamos al primer punto del orden del día.
Primer punto, consideración del proyecto de ley de resolución de la insolvencia.
A consideración, diputado Edgar Ortiz tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Importante reunión que hemos tenido ayer en la bancada. Justamente hemos tomado la decisión de esta clase de ley en la cual se le quiere quitar al pobre deudor su paladar, su hígado en una época de crisis. Nuestro rotundo rechazo a esta clase de ley antipopular, una ley donde el pobre hasta el paladar va a estar empeñado y dejado. Yo creo que la ciudadanía entera se ha despertado, por lo visto comió mucho poroto, ya tiene memoria, y yo creo que este parlamento, que es el representante del pueblo paraguayo, en cumplimiento de lo que quiere el Juan Pueblo, rechazamos rotundamente esta clase de leyes, que no es el momento y lógicamente es una ley que no motiva, que el Ejecutivo tiene que mirar también que en un momento de crisis, en un momento de pandemia, donde muchos compatriotas han perdido trabajo y muchos compatriotas nuestros no tienen un pan sobre su mesa, le quiere quitar lo poco o lo que queda justamente de esta crisis que estamos pasando. Señor Presidente de la República, en Boúna oré el proyecto de ley ya que agua fuente de trabajo a los compatriotas. Leyes que puedan llevar pan a la mesa de todos los compatriotas. Y esta clase de ley, presidente, lo que tenemos que hacer es romper y enviarlo donde vino. Si es que nuestro profundo rechazo a este proyecto de ley, honorable Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Justicia y Trabajo, presidente, que ha dictaminado por el rechazo de la ley de insolvencia, sencillamente expresar de que en este momento, donde los compatriotas están pasando por una situación tan difícil, con grandes pérdidas en materia laboral, terribles pérdidas en materia empresarial, no puede ser más inoportuna el tratamiento o la aprobación de una ley como esta. Nosotros, presidente, somos representantes de la ciudadanía, representantes del pueblo. Y es notable cómo la gente se manifestó a través de todos los medios posibles, clamando, solicitando, gritando por el rechazo de este proyecto de ley, presidente. Nos han escrito, nos han visitado, han manifestado su posición en las redes sociales y nosotros como sus representantes, bajo este escenario de pandemia, no podemos hacer otra cosa más que darle tranquilidad al ciudadano paraguayo, más que decirle, seguí trabajando, esforzate todo lo que puedas para volver a ponerte de pie ante esta pandemia y aquí, desde esta Cámara, te vamos a un espaldarazo y vamos a rechazar esto que atenta contra tus bienes, esto que atenta con el contra el esfuerzo con el cual pudiste comprar tu casita, pudiste comprar tu auto o estás peleando para pagar tus deudas. Querido presidente, el día de hoy debemos dar un mensaje unísono al pueblo paraguayo diciéndole, nosotros vamos a darte tranquilidad, nosotros no vamos a permitir este atentado contra aquello que con tanto esfuerzo construiste. Nosotros vamos a caminar a tu lado y vamos a darte una mano solidaria en esta difícil situación que estamos atravesando. Ese es el dictamen de la Comisión de Justicia y Trabajo. Esa es mi posición, presidente, que estoy convencido va a ser la posición de todos los colegas, de un rotundo rechazo a la ley de insolvencia. Muchas gracias, presidente.
Colega, antes de continuar, me piden para darle prioridad a los voceros de comisión o a los líderes de bancada, lo que es de los que están inscritos, si me permiten hacer esa excepción. Muchas gracias. Diputado Nacional Justo Zacarías Irún, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Realmente no lo hemos estudiado en la comisión, pero por lo menos en lo que hemos conversado entre los miembros que componen la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, por lo acontecido en los últimos días y lo verificado inclusive en la audiencia pública realizada el día de ayer, hemos visto la necesidad y felicitamos la inteligencia de las diferentes bancadas y de la presidencia de esta Cámara de convocar a una sesión extraordinaria para este efecto. Hemos visto la necesidad de tomar una decisión rápida respecto de esta ley para traer tranquilidad. Algunos dicen no pasa nada. Incluso algunos dicen el artículo 9 es el mismo que ya estaba en la ley de quiebras anterior. Es bastante parecido, solamente que es un artículo donde pone condiciones, pone plazo y pone obligaciones. En la ley de quiebras anterior era un artículo prácticamente enunciativo. Hoy, con dos incumplimientos, uno ya está expuesto a ser objeto de la ley de quiebras. Hoy, con dos incumplimientos, si aprobamos esto, ¿verdad? Hoy, con dos incumplimientos, uno ya está expuesto a realizar los trámites contables y jurídicos a los cuales te lleva la ley de quiebras. Y hasta uno puede dejar de realizar dos pagos por un desliz, por un olvido, por una situación coyuntural que se resuelve inmediatamente, pero ya va a tener que realizar los trámites pertinentes. Y ahí entra una segunda etapa que todavía debemos revisar, pero con bastante detenimiento en esta ley, que son lo que hablan de los honorarios, los costos y las obligaciones jurídicas y contables que emanan de ella. Al ser considerado insolvente o probable insolvente, el compatriota ya va a tener que, a más de estar mal, va a tener que cumplir con obligaciones económicas nuevamente, que probablemente si estaba mal lo va a dejar al borde de la tumba financiera, por lo menos. Y todo esto en un momento difícil, particularmente difícil de la economía. Le escuchaba a alguien decir: no podemos vivir siempre en pandemia, no podemos poner siempre la pandemia como una justificativa. Es cierto, pero la realidad es que los efectos de la pandemia siguen presentes. Y la realidad es que el propio ministro de Hacienda nos dijo en algún momento que financiera, tributaria, económicamente, el país va a llevar los efectos de la pandemia por 4, 5, 6 años. Y nosotros vamos a ponernos duros y fuertes justamente en este momento. Comprendemos, presidente de la comisión, y creo que puedo decirlo también en nombre de la bancada Honor Colorado, comprendemos la importancia de una nueva ley, comprendemos la importancia de una ley que genere equilibrio financiero y buenas condiciones, tanto para el que presta como para el que recibe, y que eso es importante y es necesario modernizar una vez que nuestra ley es del 64 o 69, mal no me acuerdo. Es importante modificarla y cambiarla, pero con consensos, con mejores condiciones para todas las partes y con un equilibrio real de los componentes del sistema, y hacerlo en un momento más apropiado. Presidente, por todos estos argumentos, solicitamos a los colegas que rechacemos esta ley, con el compromiso de ponernos inmediatamente en trabajar en modificaciones que puedan hacerla una ley útil para el sistema financiero y que respete a los usuarios del mismo, inclusive a los deudores. Gracias, presidente.
Diputado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tiene uso de palabra.
Sí, presidente, queridos compañeros legisladores. En el mismo sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales, por unanimidad, decide también aprobar, o sea, rechazar este proyecto de ley de insolvencia remitido por el Senado. Este proyecto se dio mesa central en el año 2019, en un momento en que el mundo, el Paraguay, tampoco era la excepción, no estábamos en tiempo de pandemia, era otra la situación económica que vivía el Paraguay, y por ello se ha presentado, y tal vez, como dice Justo, era hora también de modificar algunos aspectos de la ley de quiebras. Pero al analizar en profundidad, y principalmente el artículo 9, más de 300 artículos tiene el proyecto, el primer perjuicio que traería este proyecto es que cualquier acreedor puede solicitar la quiebra de su deudor ante el segundo incumplimiento o falta de pago de una obligación, tal como está, repito, en el artículo 9. Entonces, es una reacción muy peligrosa. En estos momentos también, ayer hicimos una audiencia pública con la Asociación de Comerciantes. La Sindicatura General de Quiebras también se opone a este proceso porque los síndicos van a pasar a ser mixtos, pagados por el Estado y también por la masa del acreedor. Entonces, estamos directamente por el rechazo, atendiendo toda esta situación, ¿verdad? La caída de la actividad económica, el desempleo que aumentó desde marzo a septiembre por la pandemia, la caída del empleo formal, el crecimiento, la informalidad, la falta de cumplimiento realmente de mucha gente con sus obligaciones. Y cuando pase la pandemia, estudiemos mejor, analicemos mejor la normativa que va a poder ayudar a toda la gente en nuestro país. Por esto y por otros argumentos, presidente, aconsejamos también el rechazo del presente proyecto de ley.
Muchas gracias, diputado. Presidente de la Comisión de Legislación, diputado Jorge Ábalos Mariño, tiene uso de palabras.
Gracias, presidente, y sinceramente para sumarnos también a la moción de rechazo del proyecto, principalmente, presidente, porque como manifestaba otro colega, el momento y la situación por la que estamos pasando no es el ideal para estudiar este tipo de proyecto. Hay que reconocer, presidente, tenemos una ley de quiebra de más de 50 años, del año 69, que necesita revisiones y ajustes, pero no en este momento y de esta manera, presidente. Proyectos de este tipo deben ser encarados con un amplio debate en la que podamos escuchar y tener opiniones de todos los sectores, presidente. Este proyecto, hasta en algunas cuestiones, resulta muy interesante, pero es para ser estudiado en otro escenario y en otro momento, presidente. Por lo que sencillamente ni siquiera voy a entrar en referirme a cuestiones puntuales del proyecto, sino que sencillamente que reiterar, para estudiar este tipo de proyectos necesitamos otra circunstancia, otro momento, otra situación económica, por lo que me adhiero al rechazo propuesto ya con anterioridad, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Presidente de la Comisión de Cuentas y Control, diputado Edgar Acosta, tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que nos siguen, que seguramente estarán muy expectantes con este proyecto de ley de resolución de insolvencia en la Comisión de Cuentas y Control. Ayer participamos nosotros y la totalidad de los miembros están en contra de este proyecto. Pero hay que resaltar un poco, presidente, de la necesidad de que profundicemos también y entendamos que en algún momento vamos a tener que modificar la ley de quiebra. Nosotros estamos por el rechazo, pero siempre tenemos que hacerlo desde el punto de vista de un análisis técnico, profundo, de las leyes que puedan modernizar las actuaciones en este ámbito. No solamente nuestra reacción tiene que ser pasional, sino también tiene que ser desde el punto de vista de lo que conviene a nuestro país. Y eso es lo que yo pido para esta clase, para este tipo de proyectos, presidente. Un proyecto de este tipo con más de 300 artículos y que puedan hacer, digamos, modificar la estructura de todo lo que se refiere a la convocatoria de quiebra, todo lo que en ese ambiente sucede, tiene que tener un amplio debate. Tiene que invitarse a todos los sectores y no tiene que haber urgencia en el tratamiento, tiene que haber mucha prudencia, porque lo que siempre se tiene que buscar en todos los proyectos de ley es que puedan ser aplicables y que beneficie a la mayoría. Lo que se busca siempre es que sea aplicable y que beneficie, que busque el bienestar general en todos sus aspectos, que cuide el derecho de todos, deudores, acreedores. Negar que hay deficiencia en la ley de quiebra en este momento, tampoco vayamos a ese extremo, al menos yo no lo voy a hacer. Se necesita mejorar. Pero de la forma que viene el Senado, un tratamiento de código, yo no voy a entrar en una cuestión de los procedimientos que ellos tengan que hacer, porque es una Cámara que tiene autonomía. Yo no soy mucho de meterme en otras cámaras, pero sí me parece que hubo un déficit en el aspecto, en el análisis del estudio, en una forma mucho más abierta y con todos los sectores, y un conocimiento mucho más acabado. Y el Ejecutivo es un Ejecutivo realmente lamentable en el sistema comunicacional. No sé, si están 2 años ya en el gobierno y hasta ahora no están pudiendo comunicar de la forma correcta. Y lo digo también por el hecho de que los que responden parlamentarios a ese sector, no sé si hay una buena comunicación con el Ejecutivo, ¿verdad? Porque este proyecto se instala en los últimos días de una manera que evidentemente no todos tenían un conocimiento acabado y nos llega en un tratamiento faltando 15 días para que tenga sanción ficta. Y en estas condiciones, de la forma que está encarada por un principio de prudencia, hay que rechazarlo. Y cuando el Ejecutivo crea que tenemos que hacerlo, volver a analizar a profundidad, que lo haga de otra manera, no de una forma. Y esto no estoy diciendo que no se haya ya debatido inclusive en gobiernos anteriores. Se pudo haber debatido también ya con técnicos, con consultores. No se discute que tengan condimentos que puedan ser favorables. Pero hay un poder legislativo que genuinamente representa al pueblo, al menos debería, donde la comunicación tiene que ser mucho más fluido y tiene que hacerse un amplio debate. No todo tiene que basarse, presidente y colegas, en números. Yo tengo los votos, me van a apoyar en diputados, en senadores. Si esa es la mirada que se sigue teniendo, continúa siendo un error. Por más de que uno tenga mayoría para aprobar legislaciones, proyectos de leyes, se tiene que debatir. y por más de que en algún momento el que pierde en la votación sus argumentos no sean escuchados, tiene que quedar en el tintero, tiene que quedar en la mente de la ciudadanía que se habló del tema. Y lo que pasé con este proyecto es que vino del Senado sin que haya tenido ese condimento de que se debatió a profundidad. Por eso hay que rechazar, presidente. Porque de la forma que viene, al no haberse socializado profundamente, crea un miedo profundo y hay artículos que definitivamente son peligrosos, hay que reconocer. Y ante este miedo, ante la incertidumbre que genera, es que hay que rechazarlo, presidente. Que vuelva al Senado, que lo analicen a profundidad en este tiempo que les queda legalmente y establecido constitucionalmente. Y si tiene las bondades que ellos creen que tiene este proyecto, pues que se mantengan y que lo expliquen mejor. Eso es lo que se espera de un poder legislativo. Análisis profundo, sereno, de todo lo que tenga que ser sancionado. Presidente, en nombre de la Comisión de Cuentas y Control, nosotros también estamos por el rechazo de este proyecto de ley. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ángel Paniagua, presidente de la Comisión de Industria y Comercio.
Gracias, presidente, apreciado colegas. Efectivamente, en la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo también hemos recibido este proyecto de ley. Le mentiría a la gente si digo que hemos estudiado exhaustivamente por la cantidad de artículos que tiene primero. Comenzando a mirar un poco, y como esto requiere un estudio realmente profundo, no hemos dictaminado nosotros absolutamente nada en su momento. Pero sí, presidente, estoy también de acuerdo de nuestra comisión con el rechazo de este proyecto de ley. No decimos de que no es un proyecto interesante. Realmente interesante es el proyecto, pero no es el momento para sacar un proyecto de ley de esta naturaleza atendiendo el acuciante momento que vive el país. Nosotros en la Comisión de Industria y Comercio, apreciado presidente, distinguidos colegas, hemos en aquel entonces resuelto de que íbamos a ir estudiando con mayor profundidad y sensatez este proyecto de ley. Pero como el tiempo se acorta, es imposible de hacer un estudio de más de 300 artículos detenidamente y por sobre todas las cosas con responsabilidad. También nosotros estamos con el rechazo de este proyecto, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Antes de darle uso de palabra, también quiero aprovechar para saludar por su cumpleaños a nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos, diputado Tadeo Rojas. Tiene uso de palabra, diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuestos.
Gracias, presidente y colegas, gracias por el saludo. Contento de compartir hoy con ustedes esta histórica jornada, simplemente para manifestar también, presidente, que por extemporáneo e inoportuno nos sumamos al rechazo de este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias.
Tiene uso de palabras la diputada del Pilar Medina, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.
Gracias. Gracias, presidente. Y yo creo que hoy es el día que la ciudadanía está atento por la Cámara de Diputados, por la sesión de la Cámara de Diputados y en especial por el proyecto de ley de insolvencia que viene del Senado. Y así como decían los diputados, los colegas, medio que entró de contramano y como no se tenía mucha información, explotaron las redes sociales, las vías de comunicación con nuestra gente, y si bien la pandemia nos tenía 7 metros bajo tierra ya con la cuarentena que nos impuso también el gobierno y donde muchos trabajadores no pudieron trabajar, otros perdieron sus trabajos, los emprendedores no pudieron salir a las calles a trabajar y con la ley de con este proyecto, que a pesar de que muchos no entendían, la preocupación se apoderó de la ciudadanía. La tranquilidad vino en la bancada anoche cuando tuvimos la reunión virtual y donde se analizó y donde se decidió rechazar el proyecto. A lo mejor no tenemos argumentos tan sólidos hoy para la ciudadanía, pero la gente quiere saber si vamos a aprobar y rechazar. Y esta comunicación contundente nomás lo que debemos darle a la ciudadanía, que estamos con ellos, que vamos a darle el respaldo y que vamos a rechazar, y ojalá que en la fecha se pueda rechazar este proyecto de ley. Entonces, sumarme nada más al rechazo de este proyecto presentado, señor presidente, y coincidentemente en la bancada de Honor Colorado hemos decidido rechazar el proyecto de insolvencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad.
Gracias, señor presidente. Muy buen día a usted, a todos los colegas. Efectivamente, también en nuestra comisión hemos analizado el proyecto y siempre lo hacemos desde la perspectiva de la equidad social. Y en ese sentido es muy importante saber que el tecnicismo es un aspecto importante de toda producción legislativa, pero también es muy importante poder medir el termómetro social. Y realmente esta ley, desde que ha sido publicada, ha causado muchísima incertidumbre en la ciudadanía. Si bien es cierto, puede tener aspectos importantes, creemos que es también muy importante y forma parte de la nueva sabiduría, saber determinar los momentos oportunos. Y este no es un momento oportuno para legislar en este sentido. Tal vez más adelante, hoy la prioridad es la salud, la prioridad es la reactivación económica. Tal vez en otro momento podamos presentar un proyecto de esta naturaleza. También es importante destacar la ligereza con la que se ha analizado este proyecto en el Senado. Realmente esto amerita una participación ciudadana, una participación de todos los sectores que realmente representen el sentir y que esta ley pueda ser útil para el Paraguay. Asimismo, es importante resaltar que mucho justificativo se enfoca a poder dar cumplimiento a las disposiciones del GAFILAT. Es importante recordar que ya el Parlamento ha emitido 13 leyes conforme a los requisitos, a las exigencias del GAFILAT. No creo que este proyecto pueda tener alguna incidencia fundamental en esa evaluación que se viene en un tiempo cercano. Asimismo, GAFILAT exige que la Fiscalía y los órganos cumplan con la legislación existente. Entonces, yo no creo de ninguna manera que rechazar esta ley pueda tener un impacto negativo ante los organismos internacionales. Por estos motivos, señor presidente, que la opinión de los miembros de la Comisión de Equidad Social y Género es rechazar este proyecto de ley. Muchísimas gracias.
Los que pidieron uso de palabra nomás, diputada. Tiene uso de palabra, diputada Katia González. Tiene uso de palabra.
Gracias, presidente y colegas. Abogamos por el rechazo de esta ley denominada de insolvencia o de resolución de la insolvencia, que hay que contarle a la ciudadanía, tiene entrada por una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. Es Mario Abdo Benítez, sus ministros y tecnócratas quienes remiten esta iniciativa legislativa en un momento absolutamente inoportuno. En un momento en donde, según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, estimados colegas, el mes pasado se cerraron 9.000 empresas y 33.000 empresas formalizaron algún tipo de pedido para acceder a la FOGAPI, esa ley que nosotros hemos aprobado. Estas cifras son interpelantes y si realmente las autoridades dejamos de vivir en una compota cerrada, deberíamos entender de que este proyecto, antes de iniciar el circuito legislativo, se tenía que haber retirado. Porque cambiar las reglas de juego en un momento de angustia, en un momento en donde empresas, estas 9.000 que se cerraron, estas 33.000 que hoy están pidiendo auxilio económico y que no han podido aún iniciar sus actividades, colegas, y eso lo hemos visto porque todos los días quienes mantenemos contacto con la ciudadanía sabemos cuáles son los inconvenientes, porque si bien es cierto, por ejemplo, en frontera se han abierto parcialmente la circulación y el paso, eso no significa de ninguna manera que el comercio esté reactivado. Esto probablemente nos va a tomar meses, meses, colegas. Con una realidad que habla que 400.000 personas que son almas, que son paraguayos, que son conciudadanos nuestros, han quedado sin empleo. Pero nosotros queremos cambiar las reglas de juego en pleno proceso, desgastando el ambiente social, erosionando la confianza y angustiando sin tener la más mínima noción y principio y valor que se llama empatía. Porque ser empático es la capacidad de colocarse en el lugar del otro y analizar de esta manera cuál es su realidad. El gobierno de Mario Abdo Benítez no es empático y el Senado de la Nación tampoco lo fue. Porque según la separata, en 24 minutos, colegas, 24 minutos liquidaron 360 artículos. Si yo no recuerdo mal, nosotros vivimos bajo un esquema democrático que tiene una característica que es la participación. Somos una democracia participativa. ¿Y qué significa eso? Que la ciudadanía nos puede dictar cuánta coma y cuánto artículo incorporar. No, señores. Significa que los tenemos que escuchar, que cuando vamos a cambiar las reglas de juego democrático debíamos pedir la opinión, por ejemplo, del Colegio de Abogados del Paraguay, de la Asociación de Jueces como órgano de aplicación, de las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que van a ser las grandes afectadas, y en fin, de otras organizaciones gremiales que llevan bregando por los derechos del consumidor. Hay que señalar técnicamente dos situaciones que debemos tener en cuenta. Yo no puedo hablar, presidente, porque demasiado fuerte hablan. Les prometo que cuando hablan ustedes me voy a parar sobre la mesa. Les prometo. Por favor, Juan, Acosta. Por favor, un minuto, un poquitito más espacio. El artículo 9 establece el deber del deudor comerciante de pedir la convocación de acreedores o la quiebra. Este artículo tiene muchas imprecisiones, colegas, y es muy importante entender que en esta noción normativa lo que se hace es lo siguiente. Todo deudor comerciante que llegara al estado de insolvencia deberá presentar dentro del plazo de 90 días ante el juzgado competente un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. 90 días es un plazo que hasta al menos pintado en esta pandemia hoy está atrasado, presidente y colegas. Esa es la realidad. Y en estos 90 días vos tenés que, antes de irte al juzgado, lo que dice la normativa es que tuviste que haber negociado ya con tus acreedores o con tu acreedor, porque tampoco queda claro si un atraso es el que formula esta generación de acuerdo extrajudicial o tienen que ser varias deudas simultánea y concatenadamente. El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de las obligaciones que pudiera derivar en la impotencia patrimonial del deudor. Impotente es este gobierno. Impotente emocional. Esta impotencia patrimonial que señala este artículo habla del segundo incumplimiento de obligaciones que pueda derivar en el cumplimiento regular de las deudas de su vencimiento. Y la sanción, colegas, que establece el artículo 9 es terrible. Uno, si uno no hace este procedimiento, implica el deber de indemnizar a los acreedores, o sea que un sobrecosto. Y segundo, hace que se coloque aquel deudor que no solicita su convocatoria o su acuerdo extrajudicial como un deudor culpable. La quiebra culpable tiene consecuencias terribles. La ley de quiebras, colegas, es del año 1969 y es cierto, necesita modificarse. Procedimientos engorrosos, pero también hay que decir, y esto lo decimos porque conocemos de la litigación y ustedes conocen muy bien cómo fueron los procesos de quiebra en el Paraguay. Las quiebras, colegas, en el Paraguay no precisamente por el inconveniente de la ley del 69 se retardan tanto, es por la corrupción que hay en la sindicatura de quiebras, colegas, donde tenemos síndicos multimillonarios apadrinados por los nefastos ministros de corte, salvo los que vinieron hoy a renovar, porque esa es la realidad. Los síndicos de quiebra, e investiguemos, porque así como investiguemos el patrimonio de los síndicos y vamos a ver y vamos a llevarnos sorpresas porque ellos operan en las quiebras con sus propios intereses. Ellos participan en las quiebras, manejan grupos de rematadores y un montón de situaciones. Cambiando el título de ley de quiebras por resolución de insolvencia, no vamos a solucionar la corrupción que hoy hay en los procesos de convocación de acreedores y de quiebra. Finalmente, colegas, decirles que acá hay que estudiar, y son 360 artículos que ameritaban una mesa de trabajo, porque cuando cambiamos las reglas de juego le debemos respeto a la sociedad paraguaya. Ese respeto se pasó por alto en un tratamiento absolutamente atolondrado de este proyecto de ley, porque si bien es cierto se presentó en marzo del 2019, se movió recién en las últimas semanas para prácticamente de manera furtiva aprobar esto rápidamente, pasar por el sedazo de diputados, y si la ciudadanía no hubiese estado atenta, probablemente el mono les hubiese pasado. Así es que celebro que hoy estemos congeniando para remediar un error terrible, porque estoy viendo realmente por los voceros de comisión de que el rechazo de esta ley, me animo a adelantar, va a ser unánime. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Muchas felicidades, querido colega Tadeo Rojas, y por el excelente trabajo en la comisión bicameral también. 300.000, aquellos que siempre están hablando de las MIPYMES, 300.000 MIPYMES en el Paraguay. No me voy a equivocar al decir que por lo menos el 50% de estas 300.000 están con problemas de liquidez, están con problemas de solvencia, están por lo menos con 2 meses de atrasos en el pago de sus obligaciones. 2.754 son los asociados, sin contar aquellos que no están asociados del sector de eventos, un sector que hasta hoy no está habilitado al 100%. O sea, ellos no han podido aún tener la oportunidad de trabajar para pagar sus deudas. Me sorprende y me da un poco de miedo cómo los defensores de esta ley porque es cierto, así como dijo la colega, esto fue presentado el año pasado en un contexto económico totalmente diferente. En primer lugar, ¿por qué se movió ahora? En segundo lugar, ¿cuál es el apuro, señores? 51 años tiene la ley. Y tercero, también quiero saber, aquellos que tienen la bola de cristal y que querían en un principio que la ley entre en vigencia en 2 años, Europa está retrocediendo ahora al confinamiento total y nosotros estamos haciendo futurología que en 2 años todo va a estar perfecto en Paraguay. Los que entienden dicen que en 3 o 4 años vamos a comenzar a levantar la cabeza. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda el famoso artículo 9, que tampoco hay que mirarlo aisladamente. Primero, que la ley no distingue entre iliquidez transitoria, que es no tener dinero en el bolsillo para pagar tus cuentas, pero a lo mejor tener una casa, un terreno, un auto, y por otro lado, la insolvencia, que puede ser definitiva. Cuando tu pasivo, es decir, lo que debes, es mucho más de lo que tenés, no vas a poder cubrir nomás luego. Eso no distingue la ley. La ley no distingue categorías, que si sos MIPYME, que si tenés una hamburguesería o una peluquería o un local de eventos o alquiler de sillas, no distingue de aquellos grandes empresarios para los cuales está destinada esta ley. En tercer lugar, 90 días. O sea, estás en 2 incumplimientos y en 90 días obligatoriamente tenés que vos contratar un abogado, no tenés luego plata ni para comer. Tenés que contratar un abogado para ir a pedirle al juez tu convocatoria de acreedores, tu quiebra o una reestructuración administrativa, que tampoco es tan mágica como nos presentan en el proyecto, porque es para las grandes empresas. Y hoy se da nomás luego la reestructuración administrativa. Todos los bancos, financieras, casas de crédito, cualquier tipo de deuda están siendo refinanciadas por esa empatía que existe con la ciudadanía, porque todos sabemos cuál es la situación y se están haciendo quitas y se está haciendo, viendo la forma de pagar. Pero acá estamos hablando, aparte de una obligación en la que te tenés que ir sí o sí, que esa obligación no está en la ley de quiebras vigente, del tiempo, y otra vez, si vos no te presentás dentro de los 90 días teniendo 2 incumplimientos, el artículo 80 dice que el acreedor puede pedir tu quiebra. ¿Y qué implica pedir la quiebra? Que entra un síndico al que vos tenés que pagarle otra vez y no le podés pagar menos de 5 salarios mínimos vigentes, o sea, 10 millones de sueldo, y vos no tenés ni para pagar al abogado. Pero ahora ya tenés que pagarle al abogado, al síndico, después seguramente al contador, y entonces comienza todo ese trámite de inhibición, de embargo y demás. ¿En qué momento se perdió la empatía, gente? ¿En qué momento se perdió pisar tierra y ver la realidad de millones, porque no son miles, de millones de paraguayos que deben? ¿En qué momento se perdió? ¿No se pensó en las consecuencias de esto para darle andamiaje a esta ley? Y acá, decía yo en los medios de prensa hoy, acá no solamente porque, y veo con mucha alegría que parece que todos están por el rechazo, pero también hablemoslo a los senadores, que deben aceptar ese rechazo, porque ellos, nosotros representamos regionalmente, pero hoy somos diputados de la nación, pero ellos son senadores electos por todo el país. Así que escúchenle a los 300.000 representantes de las MIPYMES, escúchenle a muchos más que están en situación de insolvencia, pero ¿por qué? Porque respetaron las disposiciones del gobierno que hoy está moviendo esta ley, porque se quedaron en casa, porque cerraron sus negocios, porque pasaron hambre y comieron de ollas populares para que no nos enfermemos todos juntos. Celebro que haya usted convocado esta extraordinaria para darle tranquilidad, señor presidente, a todo el Paraguay. Celebro que los colegas acompañen este rechazo. Esto no puede ser enmendado por partes. Esto hay que estudiarlo con todos los afectados. Entonces, señor presidente de la bancada de Patria Querida, sumarme al rechazo de esta ley y la remisión lo más rápido posible al Senado para su tratamiento. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente.
Habíamos acordado, le quise dar nomás también la participación a la otra bancada, habíamos acordado presidentes de comisiones y después líderes de bancada, diputada. Por eso habíamos acordado. Le vamos a dar uso de palabra primero a usted, diputada, después a Basilio Núñez, entonces. Primero las damas. Tiene uso de palabra, diputada Norma Camacho.
Bueno, gracias, gracias. Bueno. Presidente, colegas, algunos titulares recorrían el mundo, iniciada la pandemia, advirtiendo y augurando la mayor crisis económica mundial en los nuevos tiempos. Algunos decían desde 1870, otros decían después de la Segunda Guerra Mundial, y los analistas internacionales advertían también que el impacto sería más fuerte en aquellos países con alto nivel de informalidad, como lo es el Paraguay, por ejemplo. Internacionalmente, ¿qué decían los que saben? ¿Qué decían el conocimiento, el consejo, la inteligencia? Decía impedir como de lugar que más personas caigan en la pobreza y en el desempleo. ¿Y qué tenemos con esta ley muy oportunamente llamada de insolvencia? Exactamente el efecto contrario, porque va a contribuir justamente a que haya mayor desempleo y mayor pobreza. Si ya con la pandemia nos vimos arrastrados en una crisis que ni siquiera el más arriesgado quizás pueda predecir cuánto tiempo durará, este proyecto garantiza la quiebra, el desahucio y el sacar de circulación a emprendedores que pueden llevar adelante y sacar al país de la situación por la cual estamos pasando. Porque define la insolvencia, define en su artículo, bueno, en el primero justamente, y define en el artículo noveno, define la insolvencia nada más cuando estás con dos compromisos sin pagar y ya somete y obliga a que pidas alguna de estas tres herramientas para que terminan en tu declaración de quiebra. La pregunta acá no es quiénes serán afectados por esta ley. La pregunta es quiénes quedarán fuera del alcance de esta ley. Apenas iniciada la pandemia, con el esfuerzo de miles de paraguayos, mucha gente había adquirido créditos previo a la pandemia y ya no pudo pagar justamente por el cierre forzado y por el esfuerzo que decidieron hacer. Esta ley pretende dejar en manos de acreedores, jueces, síndicos y abogados la libre disponibilidad sobre lo que llaman en la ley el deudor fallido. En un país donde el poder judicial está catalogado como con los de mayor índice de corrupción. Sabemos de la existencia de mafias y mafias en torno a la quiebra. Y en medio de la pandemia perfeccionamos una ley para sumar a todos aquellas pequeñas empresas, toda aquella gente que ha tenido que dejar de trabajar, a incluirlos en el rango de los desahuciados. Si en Paraguay estar en Inforcom ya te declara paria, si en Paraguay ni siquiera podés trabajar si es que estar en Infocom, imagínense la consecuencia que traería esta ley. Esta ley no busca tratar el tema de la quiebra, sino que busca promover la quiebra de todas aquellas personas que tengan en este momento problemas, cual es la inmensa mayoría de la población. Robert Shiller, estadounidense, Nobel de Economía en el 2003, hablaba e incorporó elementos de psicología.
Diputada, por favor, disculpe. Colegas, por favor, vamos a bajar el tono de la voz porque no le dejamos hablar a la colega o al colega que está haciendo uso de palabra. Muchas gracias. Diputada, puede continuar, por favor.
Bueno, decía nada más que en Premio Nobel se han manifestado incorporando elementos de la psicología en la investigación económica y hablando de que no solamente hay una pandemia, que es la del coronavirus, sino una pandemia en cuanto a la ansiedad, una pandemia del temor. Nosotros, con las medidas que vamos tomando, ustedes vieron la reacción que causó esta ley, sumado que la próxima semana ya empezarán a sufrir desconexión y demás aquellas personas que no hayan pagado los servicios básicos, por ejemplo, de luz. ¿Qué es lo que sumamos? Sumamos así un ambiente de temor, un ambiente de crisis. Se acercan las fiestas de fin de año. Estamos pensando, la gente piensa qué va a hacer, cómo se va a proyectar. Y nosotros, o este gobierno, acerca una ley como esta. Es totalmente absurdo. En este momento la gente estaría esperando las políticas de reactivación económica que nos hemos comprometido a hacerles llegar, y se le hace llegar una ley como esta, una ley que plantea poner a todos los paraguayos en una situación de quiebra, porque incluye a aquellos padres también que no han podido pagar las cuotas en los colegios, aquellos que envían a sus hijos a colegios privados. Así que, colegas, para pedir el rechazo de esta ley, ninguna modificación, nada, totalmente el rechazo, porque no corresponde, porque es inhumana y porque, por ser totalmente absurda, una política totalmente contraria a la que debiera tomar un buen gobierno nacional. Nosotros hablamos de economía de guerra, hablamos de impulsar créditos para las MIPYMES. Ahora, en este momento, nosotros necesitamos un buen gobierno. Necesitamos que se le diga a la ciudadanía: somos un país productor, somos un país donde ningún paraguayo pasará hambre, porque nos organizaremos y trabajaremos para que esto no suceda. Somos un país en el que debíamos decir: tendremos salud porque tenemos generosos préstamos adquiridos, 500 millones de dólares para proteger a la salud. Somos un país que tiene los recursos para hacer la transformación educativa y no la hace. Ese es el mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía, que se está en control y que se van a utilizar las herramientas necesarias para sacar el país adelante. Sin embargo, no descansamos, no hay paz en este país, no hay semana en la que nos surja un nuevo peligro para la ciudadanía, colegas. Así que recordar algunas anécdotas, por ejemplo, la primera ministra israelí, Golda Meir, en tiempos cuando una vez más Israel estaba en guerra con sus vecinos, no tenía armas, tenía que hacer un rápido puente con Europa y Estados Unidos para adquirir armamentos, ¿verdad? Porque sus adversarios tenían avanzada tecnología. Se dirigió a su ministro de Hacienda y le dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le dijo? Facilitar, le dijo, facilitar el pago de los impuestos, facilitar que los deudores salgan de la situación en la que están, llamar a que se acerquen y que se pague como se pueda las deudas, que se tenga la libertad de pagar las deudas de acuerdo a las posibilidades. Y nunca antes se recaudó tanto. Hasta gente que estaba al día con sus impuestos se acercó a pagar impuestos futuros. esta herramienta, ya con media sanción, sin lugar a dudas, iba a ser mal utilizada. Y en un país donde las MIPYMES están en manos de usureros y de casas de créditos que las financian porque la banca tradicional le da la espalda, esta ley iba o estaba destinada a dar a ser el golpe final para cualquier proyecto de reactivación económica. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Hugo Capurro, para una moción de orden. Tiene uso de palabra, diputado.
Presidente, lista de, que se cierre la lista de oradores, presidente.
A consideración, el cierre de lista de oradores. No hay oposición. Queda cerrada la lista de oradores. Tiene uso de palabra Basilio Núñez, líder de la bancada HC.
Gracias, presidente. Me honra ser líder de una bancada donde estamos 25 miembros, pero más me honra, presidente, y le felicito como presidente de la Cámara de Diputados y como presidente de mi querido partido, Pedro Aliana. Te felicito por anunciar hoy que el Bloque Colorado, la bancada de Honor Colorado, y me permito hablar también de la fraterna bancada Añeteté, tomaron una decisión en vistas al clamor ciudadano. No podíamos pasar un día más. Y lo digo porque estuve en una reunión hace 5 días con comerciantes de la ciudad de Nanagua, microempresarios. Y no me voy a acordar solamente de los 300.000 MIPYMES, porque prácticamente tenemos más de 5 millones de paraguayos que van a ser perjudicados. Y no me voy a referir a que esto es una falla del Ejecutivo queriendo sacar rédito político, porque es una ley, como dijo un colega, o un proyecto de ley ya estudiado por años. Pero yo sí voy a hablar de una Cámara que no tuvo la responsabilidad, y de todos los movimientos, de todos los partidos. Y hay que asumir eso, colegas. Hay que asumir que la Cámara de Senadores no trató con la debida responsabilidad esta ley de insolvencia. Es una ley de indolentes. Se volvieron indolentes. Y les leo lo que significa indolencia según la Real Academia Española: que no experimenta dolor, que no se conmueve ante la necesidad ajena. Es una indolencia total poner a merced de usureros, de casas de créditos, de prestamistas, el común del paraguayo, a esa persona que necesita, y precisamente en el peor momento de la economía del país, donde nuestro déficit fiscal está trepando al 7%, y donde como bancada habíamos pedido en su momento que no se eleve al 3%, pero probablemente eso es ya historia, apreciado presidente. Como partido y como movimiento, no convocamos caravana. Hicimos lo más prudente: convocar a una sesión extraordinaria que se trate acá en la Cámara de Diputados. Y felicito también la postura de los diferentes líderes de bancada, colegas diputados de diferentes partidos y movimientos. Y así como el Senado aprobó con unanimidad, avisoro, presidente, que esta Cámara de Diputados, donde representamos los 17 departamentos y a capital, va a ser por unanimidad el rechazo a esta ley indolente, repito, y que va a crear más insolventes, cada día más insolventes. Y si antes nos robaba un síndico de quiebras. Colegas, con esta ley nos van a robar 90 síndicos de quiebras, que no van a ser empleados públicos, van a ser el privado, ni sabemos quiénes le van a manejar. Y es el momento, apreciados colegas, de responder a todos los que alguna vez confiaron en nosotros y por el cual estamos hablando. Y yo en este momento me refiero especialmente a mi departamento y, por qué no, a mi movimiento. Hemos tomado la decisión, lo hemos analizado en bancada con los mejores asesores y la recomendación es el rechazo de esta ley. Porque sabemos que por más de que el Senado se ratifique, sabemos ahora por la postura de los diferentes líderes de bancada que vamos a tener nuevamente unanimidad para ratificarnos. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy, líder de la multibancada. De forma virtual, le escuchamos, diputado.
Gracias, presidente. Y justamente en representación de la multibancada para presentar también nuestra posición como liberales, el rechazo a este proyecto de ley de resolución de la insolvencia. Mi presidente, está ahí cuál la entendés, está ahí no entendés, por ahí ya no entendés, sea de ahí, a ese, pues ella ya es más oí, audiencia pública, oye, era ya jueves. Y ya entendés, aguanta, jí. Tajinio, la tempestad, hubo ya, oí la raudal tu ya, oye, pues, oye, me atuvo, yo dije, oye, caramba, yo dije, oye, pues, te imperlota. A joven, y le dije, que tu mamá, oye, en 10 escuelas, oye, salvaja, o sobreviví. Han agüellido, la o ya rao, la tierra firme, la entonces, pues, peteo arma y ley, colonias, o continúan, aguan la herida normalmente. Upeando ya, pues, iré la mayoría, la tempestad, un día, a su escuela. Y ese es el momento. Pearla ya en el momento actual. Por eso hay que rechazar este proyecto de ley en este momento. Y al momento de concluir, voy a dar por qué hay que rechazar. Ayer se ha indicado el presidente 360 artículo cobre cojaré y hemos dicho Cámara de Diputados veja no hay la alerta sobre este tipo de proyectos a cuando debe de repente en un momento muy inoportuno ya tratar pese a cuál proyecto y que no sea llevando la estructura organizacional de la Cámara de Diputados, perdón, estoy muy alerta a todas las comisiones asesoras y que tú como ella ya estudiar con tiempo, ya despachada de la mejor manera posible. Pero onda ahí, porque no ya entendéis ni ya leí, porque ya me he hecho la importancia de vida, pero con la presión ciudadana en este momento, ya rechazada a veínda ahí la daña entendéis. Quiero comenzar para argumentar diciendo por la ley, porque tenemos que ver también que los senadores rechacen, de lo contrario, tenían de Ari y ahí último, pero necesitamos argumentar claramente. La ley 6524 de emergencia que hemos aprobado en esta pandemia. Por ejemplo, en su artículo 51 para el tema de los cheques ha establecido y ha dictado al Banco Central del Paraguay para que finalmente le vulnere a los bancos para que no cierren las cuentas de las personas que emiten cheque diferido y no tienen fondos suficientes para cumplir llegado el plazo por efecto de la pandemia. El artículo 52, por ejemplo, dentro de esa ley de emergencia, estableció que si los inquilinos de casas de alquileres realmente llegan a pagar 40 y no pueden pagar, que no se haya un juicio, no se haga un juicio de desalojo. Es decir, se vulneran hasta las leyes que habitualmente se tienen vigentes en nuestro país, que funcionan y bien en otros momentos cuando la economía es saludable, pero en la pandemia no. Y eso no podemos perder de vista en esta oportunidad, que este proyecto no puede entrar en las condiciones actuales. Porque esta pandemia ha hecho que comerciantes, empresarios, industriales y personas sin negocio, finalmente lo que no son, sobre todo asalariados, no pueda predecir, no tenga una previsibilidad de su flujo de caja como para resolver si puede o no cumplir una deuda que asume. Y cuando hablamos de negocio, eso genera una cadena de pago. Si hay uno que no puede pagar, el otro, aunque quisiera pagar, si no cobra unas deudas que tiene de otras personas, obviamente no puede pagar también lo suyo y genera una reacción en cadena. Y si eso nosotros tenemos que cuidar y proteger, y este no es un momento oportuno con esta ley para generar esa sensación de pago para alguien finalmente y establecer después una reacción en cadena que va a generar una situación gravísima al movimiento económico nacional a consecuencia de esta nueva ley que se proyecta. El proyecto de ley establece plazos que acogotan a las personas, que en esta pandemia va a ser difícil de cumplir, sobre todo para que pueda funcionar normalmente. El proyecto de ley establece costos y gastos adicionales que incrementan la insolvencia de la gente, razón por la cual también va a empeorar la situación si entra en vigencia. Y como siempre, las garantías para el deudor estará bajo arbitrio de un sistema judicial poco confiable hoy en día. Está bien, el proyecto tiene defectos, pero si la si el sistema judicial hubiese sido confiable, entonces aplicado de buena fe puede dar resultados satisfactorios en momentos económicos apropiados, pero con el sistema judicial que no ofrece muchas garantías para la sociedad civil, finalmente, y no estando bien estructurado, este proyecto de ley puede generar efectivamente mucha persecución. Entonces, aplicado por un gobierno patriota, los defectos no son graves. Pero aplicado por un gobierno corrupto, lo que va a generar es una confiscación masiva. Resumiendo, si modificamos la ley y adecuamos al momento actual, obvio que esa ley será inservible en el día de mañana. Si nosotros le ponemos un artículo transitorio para poner en vigencia recién en el año 2024 sin estudiar adecuadamente, no tendría sentido. Entonces, el sentido correcto en este momento, y es lo que analizamos desde la multibancada liberal, es rechazar y que vuelva a tener un trámite legislativo con los vencimientos de plazo con mayor comodidad para estudiar en tiempos oportunos y de la mejor manera, y no en estas condiciones que de alguna manera se está queriendo implementar este proyecto de una manera muy rara en la forma de cómo se ha manejado su tratamiento. Yo digo que este proyecto de ley, pensando en la persona que se está por ahogar, no es para salvarle y ofrecerle una rama, sino es para soltarle la rama y enviarle al fondo. Y eso desde la Honorable Cámara de Diputados no podemos permitir. Razón por la cual la multibancada liberal, puedo hablar de todos los que participan, opta por el rechazo, señor presidente, y recomienda el rechazo de este proyecto de ley y también alienta para que en el Senado pueda tener el mismo desenlace. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la líder de la bancada ÑTT, Jazmín Narváez.
Presidente y colegas. Como habíamos adelantado en la pequeña conferencia de prensa del Bloque Colorado, hemos decidido en el interior de la bancada del Movimiento Colorado ÑTT no acompañar el proyecto de ley en cuestión, porque encontramos que no se compadece con la realidad nacional. Y si bien incluso durante esa conferencia mismo me abordaron ciertos periodistas con respecto a que es un requerimiento de GAFILAT, consideramos que durante el desarrollo de esta pandemia el Paraguay ha demostrado y ha alcanzado niveles de crédito internacional por su comportamiento en cuanto a ciertas funciones en el área pública y también en los manejos en el área privada, por lo que hemos quedado bien posicionados en lo que se refiere a el supuesto de tiempo que le va a tomar a cada nación, no sé si sería ni reintegrarse ni nada, sino reinventarse más bien. Y en este tren de cosas encontramos que en el artículo 9, de tantos otros, de más de 3 centenares de artículos, encontramos que no se compadece con la realidad económica que estamos padeciendo en la República del Paraguay y en el mundo entero. Por lo que consideramos inoportuno el proyecto de ley. Además de ser inoportuno, consideramos que se ha tratado irreflexivamente en la Cámara de Senadores. Y les pedimos desde esta banca que a la hora de considerar de nuevo el proyecto de ley, tengan en cuenta que creo que se ha generado un amplio consenso adentro de la Cámara de Diputados, que es la Cámara que ejerce la representación por excelencia, porque está dividida por parlamentos y son los diputados los que están más cerca de los problemas de nuestros compatriotas. Y entiendan que este no es el momento para esta ley. Esta ley, si llegase a aplicarse así como está, más que ayudar a salir de la insolvencia, no quiero decir que a toda la nación, pero a más de la mitad más uno le va a llevar a la ruina. Por lo que, presidente, tuvimos y tenemos a bien rechazar este proyecto de ley. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. A ver, tenemos otra jornada interesante hoy, porque una vez más la presión ciudadana nos pone acá en una situación de tener que tratar inmediatamente el rechazo de un proyecto. El rechazo del proyecto de la ley de insolvencia en este caso. Y resulta muy interesante, ¿verdad? Porque estamos ante un proyecto muy complejo, un proyecto que según los que impulsaron tiene aspectos positivos, rompe paradigmas sobre el concepto que tenemos hoy sobre la quiebra de empresas, ya que es innegable que la ley de quiebras, la situación del manejo de quiebras en la actualidad necesita mejoras. Pero otra vez el tiempo es totalmente desacertado. Otra vez. ¿Y pero por qué digo otra vez? Para ponernos más en contexto. Todo el 2019, año de recesión, año difícil para el comercio, este gobierno nos habló de impuestos con la reforma tributaria. Todo el 2019 martillando sobre impuestos. Ahora el 2020, en plena pandemia, nos habla de quiebras. Y para peor aún, sin siquiera tomarse la molestia de instalar la conversación, sin tener voceros que defiendan al gobierno, que defiendan la postura del gobierno, gente que venga a hacer el trabajo técnico, el trabajo de mejoras en tiempo y forma al Congreso, porque hace 3 meses que está este proyecto de ley y tuvo que viralizarse un video para que se entienda la dimensión y la necesidad y no estar todos corriendo a 2 semanas de que venza el plazo. Improvisado, irresponsable, eso es lo que son. ¿Dónde están los enlaces del Congreso, de las diferentes instituciones del Estado que nos tienen que estar trayendo pareceres, posibilidades de mejora, modificaciones? Entonces este proyecto de nuevo sale totalmente de contramano, totalmente desconectado de la realidad que están viniendo, que están viviendo los paraguayos, los microempresarios, los emprendedores paraguayos. Hoy deberíamos estar hablando de incentivos, de aliviar con los impuestos, de recortar el aporte a IPS, de dar facilidades para el acceso a crédito y no crédito a cuenta gota como están pasando. Deberíamos estar dando facilidades de trámite, simplificación para hacer negocio y no estar hablando de quiebra. Obviamente hay un contexto de pánico porque hay gente que se está endeudando por primera vez, entonces ve un futuro totalmente incierto y nosotros le estamos hablando de quiebra. Entonces, más que hablar de algo totalmente de contramano y además de hablar de todas las posibles soluciones, las innovaciones que se pueden implementar a favor de la inclusión financiera, de la formalización, de las oportunidades para que salgan adelante pequeños negocios, de todo lo que podemos hacer para frenar el contrabando que con la situación de Argentina se va a agudizar aún más,
más que estar hablando de todo, ahora deberíamos estar hablando de la recuperación, de que la gente se levante, de tender una mano al que está en dificultad, al que está sobreendeudado, al que está con el negocio incierto, a que se levanten, que los negocios vuelvan a funcionar, que la gente se siga operando, vuelva a operar con normalidad. Entonces lo que destacamos de hoy, más allá de un mensaje totalmente de contramano de parte del Poder Ejecutivo, es la fuerza de la ciudadanía involucrada, la ciudadanía que exige, la ciudadanía que participa. Entonces yo a esta ciudadanía les quiero decir, ustedes se dan cuenta de lo que son capaces, se dan cuenta de lo que logran, se dan cuenta cómo logran forzar una sesión de la Cámara de Diputados, torcer una decisión y hacer que por unanimidad se mande al archivo un proyecto de ley totalmente contraproducente al contexto que estamos viviendo. Se dan cuenta los 7 millones de paraguayos cómo con fuerza pueden presionar y pueden inclinar la balanza para sus verdaderos intereses. Y yo les quiero alentar porque de esa misma manera pueden exigir soluciones para las dificultades que estamos viviendo ahora. De esa manera pueden exigir soluciones a la gente que nos quiere sobreendeudar, quiere sobreendeudar a las futuras generaciones, quiere comprometer al futuro de nuestro hijo. De esa manera podemos exigir soluciones y sanciones a los corruptos que nos desvalijaron en la pandemia. Porque en ambas cámaras estamos llenos de indolentes, como decía el colega que habló hace un rato. En ambas cámaras hay senadores y diputados que no sienten el dolor, que están totalmente desconectados y no les interesa absolutamente el interés de los paraguayos. Sencillamente no les importa lo que se trata, no les importa ir en beneficio de unos pocos, no les importa ir en beneficio de favores políticos. Y ahí es donde necesitamos a esa ciudadanía involucrada, comprometida, que inclina la balanza y que hace justamente torcer este tipo de decisiones. Por eso yo quiero agradecer los mensajes de presión, los mensajes preguntándome sobre esta ley, los mensajes pidiéndome una postura a favor del rechazo de esta ley, justamente porque es esa participación la que va a sacar el verdadero Paraguay de la gente, y no el Paraguay de los favores políticos, el Paraguay de los amigos del poder, el Paraguay de los poco privilegiados, un Paraguay que de verdad saque adelante a los paraguayos. Así que más que nunca yo quiero agradecer ese compromiso, esa participación ciudadana que hoy está inclinando la balanza a beneficio de cada uno de los 7 millones de paraguayos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Saludo a la gente que nos está acompañando de TV Cámara y de Radio Cámara también. A través de esto podemos llegar en diferentes hogares y darle la noticia en este momento en vivo, presidente, de que la Cámara de Diputados, prácticamente en mayoría, entendiendo el clamor popular, nos unimos para el rechazo de este proyecto de ley de insolvencia. Presidente, acá lo que tenemos que hablar o debatir es un proyecto de solvencia al pueblo paraguayo, que es el que está agonizando y sufriendo ya hace más de 7 meses por todas estas medidas, donde no se le permitió trabajar, no se le permitió salir a las calles, no se le permitió invertir, abrir su negocio. Al contrario, se generó desempleo, fuga de inversiones, cierre de comercio, de negocio. Gente que hasta en este momento no está pudiendo trabajar. Los dueños de canchas sintéticas, de eventos. Los estudiantes que no pueden ir todavía a la escuela. El ministro de Educación que ni mudice. Entonces, presidente, acá lo que nosotros tenemos que velar es la solvencia de la gente trabajadora, de la gente que quiere trabajar y que quiere emprender. Darle un aliento, una motivación, y no lo que generó todo este, la presentación de este proyecto. Según tengo entendido que ya hace más de un año se presentó, No es el momento de tratar y de debatir cuando la gente está haciendo, vendió lo poco que tiene para subsistir y está agonizando. Esa es la realidad. Yo lo que quiero destacar a la gente de que llegamos en un espíritu de cuerpo, digamos así, para rechazar este proyecto. Ahí Villamayor dijo, no podemos legislar solo para la pandemia, no sé qué. Pero ¿y quién le metió a la gente en esta pandemia? Ahí Mazzoleni y Sequeira fueron los que le metieron ahí. Le complicaron a Marito en este tema. Y ahora estamos reventados. Que nosotros íbamos a Wuhan, que este, que aquello. Entonces, presidente, de esta banca independiente voy a pelear y voy a luchar para que se proteja, presidente, el derecho de las personas de querer salir adelante y no crear mecanismos o articulaciones para que se le declare insolvente, que se le declare en quiebra, y menos en este momento, siendo que el pueblo paraguayo es el que sufrió, es el que aguantó y es el que se endeudó y el que va a pagar los préstamos que se solicitaron para superar toda esta situación. Es el que está sufriendo en este momento asalto, es el que está sufriendo en este momento falta de seguridad porque no hay patrulleras en la comisaría. En este momento, madres que están yendo a otro distrito de nuestro departamento del Alto Paraná porque en su municipio no pueden hacer un parto, no pueden tener un parto. Entonces hay, presidente, varias cuestiones importantes que tenemos que tratar y tenemos que velar y tenemos que luchar, especialmente porque tenemos un compromiso moral, presidente, con nuestro pueblo. Y acá en un momento dado se habló en qué momento se perdió la empatía. Se perdió la empatía en el momento de que le dijimos a la gente que trabaje, que emprende, que no trabaje. En ese momento se perdió la empatía. Cuando creamos una división de que el sector público sí puede trabajar, sí puede cobrar su salario, y el sector privado, el que está sufriendo bajo el sol, bajo la lluvia, el que está haciendo magia para poder llevar un sustento de su casa, cuando a ellos se le dijeron, no, ustedes no pueden trabajar, ustedes no pueden abrir su negocio, y si salen afuera se van a ir presos. En ese momento se perdió la empatía. Pero no nos callamos y no me callé, presidente, y eso me llevó a hacer todo lo que hice en este tema de la pandemia. Así que les felicito a los colegas diputados y a la representación de toda la bancada y de todos los partidos de que nos unimos en este caso al clamor popular de rechazar este proyecto y de darle tranquilidad a la gente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. De forma virtual, tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a los colegas. Hoy nos toca nuevamente atender el clamor popular. Tenemos una sesión extraordinaria por la sencilla y única razón de que la ciudadanía está bastante intranquila, inquieta por este proyecto de ley que está siendo estudiado. Un proyecto de ley de 360 artículos que no entendemos cómo ha podido permear la Cámara de Senadores por la impertinencia de este proyecto de ley. Ya bastante se ha dicho respecto a las debilidades, a los perjuicios que podría conllevar la aprobación de un proyecto como este. Si bien es cierto de que tenemos una ley de quiebra con vigencia de más de 50 años, no es el momento, por supuesto, de cambiar las reglas de juego, de intranquilizarle a la gente, a esa gente que forma parte de la base económica nacional, debido a que por justamente acatar todas aquellas restricciones sanitarias, todas aquellas recomendaciones en el combate al coronavirus, han caído en esa crisis económica y les han puesto en la imposibilidad de poder cumplir con sus acreedores y los convierta en deudores. Y hoy pretendemos quebrarles a ellos legalmente. Hoy pretendemos despojarles de todos bienes que pudieron haber adquirido durante todo este tiempo. Y más todavía, aparte de enajenarle de los bienes, también darle una deuda más para pagar con todas las costas que conlleva un proceso judicial, hablando de pago de honorarios de abogados, de síndicos, intervinientes y demás. Entonces, también nos pone a reflexionar un poco las debilidades de las instituciones del Estado. O sea, lo permeable que se puede convertir una Cámara del Congreso y lo irresponsable de las instituciones del Poder Ejecutivo que plantean un proyecto de ley, si bien es cierto de que data del año 2019 su mesa de entrada, su ingreso al Parlamento, pero por lo visto no hay ni siquiera un solo funcionario del Estado que pueda dar seguimiento a un proyecto de ley que presenta en el Parlamento. Porque si hubiese por lo menos un funcionario del Poder Ejecutivo que dé seguimiento a un proyecto de ley, yo le puedo asegurar de que no se tardaría tanto en su estudio, y si es que es impertinente por el momento crítico que vive la población paraguaya por la crisis económica, por sobre todas las cosas, hubiese retirado. Pero evidentemente no hay nadie que da seguimiento a un proyecto de ley que proviene del Poder Ejecutivo. Y hablo de funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el proyectista que elaboró o quien escribió nada más y nada menos que 360 artículos? Y hoy ni siquiera nosotros no tenemos un parecer de aquellos proyectistas y que por lo menos podamos escuchar cuáles son las fortalezas, cuáles son cuáles son las cosas positivas que se plantean con este proyecto de ley. No hay ni siquiera un solo vocero. Entonces, con esto podemos comprobar lo débil e improvisado de las instituciones del Estado. Por eso también me sumo a este rechazo contundente, por impertinente, por estar fuera de momento, fuera de tiempo en la historia económica paraguaya. Y ojalá que en la Cámara de Senadores inmediatamente se pueda llamar a sesiones extraordinarias para rechazar definitivamente este proyecto de ley, o que en la sesión de este jueves puedan incluir como un punto del orden del día y que den tranquilidad definitivamente a todos aquellos quienes están luchando su día a día por sobrevivir a esta pandemia y a esta crisis económica. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. De forma virtual también tiene uso de palabra el diputado Fernando Orelloni.
Gracias, presidente. Rápidamente, para adherirme al rechazo de esta ley y señalar de que la semana pasada la Cámara de Comercio de la Ciudad de Encarnación nos convocó para tener un encuentro técnico con técnicos que asesoran esta Cámara. Y esos técnicos también creo que ayer estuvieron participando con diferentes comisiones de la Cámara de Diputados que atienden esta ley, donde nos señalaron los errores y las implicancias en caso de que se le dé trámite y se apruebe esta ley, y el gran daño que va a traer a muchos paraguayos. Por eso, presidente, estimados colegas, nos adherimos al rechazo inmediato e instarle a los senadores que rápidamente, teniendo la comunicación de la Cámara de Diputados, se convoquen y procedan igual a lo que hemos, a lo que vamos a resolver en minutos más. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Antonio Buzarqui, de forma virtual también. Diputado Buzarqui. Diputado Sergio Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Evidentemente, este año ha sido un año muy difícil para la gente de a pie. En primer lugar, por la crisis de salud que hemos tenido por la pandemia, que obligó a la gente a quedarse mucho tiempo en casa y ha pasado momentos muy difíciles. Hemos tenido el grave inconveniente con la ANDE, que ustedes saben, ha hecho facturaciones indebidas contra miles de ciudadanos de nuestro país, que se demostró que no correspondían. Tenemos una grave crisis del área de la construcción por falta de materia prima, cientos de paraguayos que no trabajan, albañiles que no pueden llevar el pan de cada día en su casa. Y queremos terminar rematando el año con esta ley de insolvencia, que no es otra cosa que pretender dejar en la calle a miles de paraguayos. Y evidentemente la calle es sabia, Iñarandú, la calle. Se hizo una gran campaña en la ciudadanía en contra de esta ley. La gente está muy informada, la gente sabe que esta es una ley que puede terminar dejando sin lotes, sin propiedades, sin su casa a miles de paraguayos, y ha tenido un rechazo enorme en la ciudadanía paraguaya. Y de nuestra banca, como miembro del Partido Liberal Radical Auténtico, no podemos permitir que esta ley avance. Un rotundo rechazo a esta ley que va en contra del pueblo paraguayo, en contra de sus ciudadanos, en este año tan difícil que ha atravesado nuestro país. Le hemos dejado sin sus libertades a la gente, le hemos obligado a quedarse en sus casas, le hemos dejado sin miles de puestos de trabajo. Mucha gente ha pasado momentos difíciles y esta ley es evidentemente absolutamente ilegal en primer lugar, impopular, y va en contra de los intereses de la gente más humilde de nuestra República. Así es que, presidente y colegas, rotundo rechazo a este proyecto de ley. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, diputado. Ahora creo que ya está conectado el diputado Antonio Buzarqui, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer término, yo quiero destacar que este proyecto de ley, más que la ley de insolvencia, para mí es la ley de la indolencia. El indolente es aquel que no tiene empatía, aquella persona que no le importa la situación de su prójimo. Es por eso que en forma jocosa, la semana pasada hicimos un video, un material, donde en broma y en serio decíamos que esta era la ley de la eutanasia financiera. La eutanasia financiera, porque esto va a significar la muerte civil de muchas MIPYMES, de muchas pequeñas empresas, de muchos negocios, de muchos comercios. Y lo más triste es que se plantee en este momento difícil, en este momento en el cual la mayoría de los ciudadanos paraguayos están sobreendeudados, sobregirados, donde muchos compatriotas perdieron sus empleos. Hay gente que en esta pandemia perdió su puesto laboral. Y lo más triste es que hasta este momento hay MIPYMES, empresas, que no pueden trabajar. Hace meses que están sin la posibilidad de trabajar y es evidente de que este proyecto de ley lo único que busca es favorecer acortando los plazos legales, abreviando el procedimiento, simplificando el procedimiento para que puedan rematar tu casa, tu auto, tu terreno, tus bienes. Es la realidad. Esta ley es una ley que busca proteger los intereses de los señores prestamistas, los intereses de los señores usureros. Nosotros, queridos colegas, desde la Cámara de Diputados, no podemos permitir este tipo de atropello, este tipo de proyecto de ley indolente, este tipo de proyecto de ley que busca la eutanasia financiera de muchos paraguayos. Y con esto cierro. Si queremos resolver el estado de insolvencia de muchos paraguayos, tenemos que buscar proyectos alternativos desde el gobierno, desde el Estado, creando las condiciones para que se recupere la economía, ofreciendo líneas de créditos sin burocracia a nuestras pequeñas empresas, reestructurando la deuda, refinanciando la deuda, viendo herramientas económicas y alternativas reales para que se puedan recuperar los puestos laborales, presidente. Esta ley es inoportuna, impopular, ilegal y sobre todo amoral, presidente. Amoral digo porque no es el momento de cambiar las reglas del juego. Por eso el Paraguay deja de ser un país fiable. Imagínense, en este momento nos quieren cambiar las reglas del juego habiendo leyes vigentes donde ya está establecido el procedimiento normal y ordinario que regula la materia, presidente. Así es que me sumo de forma enérgica por el rechazo de este proyecto de ley. No a la ley de la usura, no a la ley de la eutanasia financiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ariel Villagra, de forma virtual.
Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas. Para sumarme brevemente también por el rechazo de este proyecto de ley de insolvencia. Y gracias a esa presión ciudadana, ese clamor popular que realmente se manifestaron y que entendieron de que ese proyecto de ley es realmente totalmente inoportuno, porque en este momento tantos paraguayos sin trabajo, desocupados, cuántas empresas tratando de reingeniar prácticamente, de tratar de mover otra vez de vuelta la economía. Y en este momento, en vez de crearle condiciones favorables, en vez de tratar de darle créditos blandos, de refinanciarle sus deudas, estamos, creo que, tratando de apretarle más y más. Y en el caso de que se aprobara este proyecto, sería, en este momento, en vez de tratar de reactivar la economía, sería matar totalmente la economía. Parado la economía. Así es que repudio enérgicamente también este proyecto de ley de insolvencia. Y ojalá de que el Senado entienda también y que pueda actuar también de esa manera. Así es que gracias, presidente. Y que de esa forma podamos darle la tranquilidad otra vez de vuelta a todo el pueblo trabajador y sufrido pueblo paraguayo. Así es que muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms, también de forma virtual.
Gracias, Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. En realidad, ya se ha dicho, creo que todo respecto a la improcedencia y a la extemporánea decisión de senadores de aprobar este proyecto de ley, que nos hace pensar un poco cuál ha sido la motivación de la Cámara de Senadores.
Ni lo mostró.
Que en un contexto de una economía devastada por la pandemia, en una situación de crisis absoluta de la economía paraguaya, pretenden, o pretendían, porque estoy seguro hoy por unanimidad vamos a rechazar este proyecto de ley, modificar una ley que es cierto, necesita de una profunda modernización para que cumpla. Hago referencia a la ley de quiebra, la número 159/69, que necesita cumplir con la doctrina o el espíritu de esa ley, que es beneficiar y rehabilitar al comerciante o al ciudadano que esté imposibilitado de, por su flujo de caja negativo, hacer frente a sus compromisos financieros. La insolvencia en su espíritu no es mala. ¿Cuál es el espíritu de esa ley y la que está establecida en muchas legislaciones del mundo? La declaración de insolvencia es un procedimiento que permite negociar nuestras obligaciones mediante un acuerdo con el sector financiero o con personas con las que tenemos deudas, llegar a un acuerdo, validar ese acuerdo ante un juez, para que conjuntamente con nuestros acreedores podamos o liquidar nuestro patrimonio y volver a empezar de cero, o posibilitar la reorganización de alguna empresa a través de ese acuerdo que debe hacerse entre las partes, siempre buscando defender el principio fundamental, que es el derecho a tener civil y comercialmente vida activa a cualquier ciudadano. Hoy, como está concebida nuestra ley de quiebra, lo que propugna es la muerte civil de las personas que no tienen la posibilidad de hacer frente a sus deudas. Porque, ¿qué es la insolvencia también, así técnicamente, verdad? Es el activo circulante inferior al pasivo exigible. O sea, lo que podamos tener como flujo de caja no nos alcanza para poder hacer frente a nuestras obligaciones financieras. Yo abogo por una legislación que cuide ese principio y esa garantía constitucional de que cada ciudadano tenga todos sus derechos intactos. Y la ley, como está concebida hoy, deja al ciudadano que apela a esta figura prácticamente en la muerte civil. ¿Y qué hace? Procesos absolutamente engorrosos, prolongados, casos de quiebra que pueden durar 10, 15, 20 años, que deja en manos de un síndico la administración de todos los bienes de la persona o de la empresa. Eso no es lo justo. Eso no es lo que corresponde en derecho. Y hoy está en manos de 6 síndicos a nivel nacional el manejo de los miles de casos que tenemos de personas o empresas que se acogieron a esta, que debería ser una ley en beneficio del comerciante. Por eso es que extraña de sobremanera la manera, valga el juego de palabras, en que la Cámara de Senadores, de manera casi subterránea, entre gallos y medianoche, como alguien dijo, en apenas 20 minutos, procedió a aprobar una ley que cuenta con 356 artículos y de la cual depende la vida civil y comercial de miles de pequeños emprendedores y pequeñas empresas en el Paraguay. Yo celebro esta decisión de la Cámara de rechazar in limine toda esta ley y también abogo para que seamos, el Congreso, digo, mucho más responsables en el análisis del contexto cuando vamos a aprobar leyes. Este no es el momento. El Paraguay necesita de leyes que favorezcan la reactivación económica, necesita de leyes que estimulen la inversión, que estimulen la generación de fuentes de trabajo y con espadas de Damocles como esta, lo único que hacemos es ahuyentar la inversión. Por eso mi firme rechazo a este proyecto de ley, pero dejando claro que este Congreso tiene la gran responsabilidad que cuando estén dadas las condiciones trabajemos con todos los sectores en la concreción de una ley de quiebras justa, en beneficio del comerciante, con plenas garantías de hacer prevalecer la vida civil de las personas y que fundamentalmente se mire a fortalecer también la imagen en el exterior del Paraguay, crear un mejor clima de negocios que hagan atractivo a nuestro país para la radicación de inversionistas y que también el Congreso en ese sentido escuche la voz de quienes necesitan que respondamos a la representación que invocamos desde el lugar que ocupamos. Mi rechazo pleno a este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. De forma virtual también tiene uso de palabras el diputado Carlos Portillo.
Muchas gracias, presidente. Queridos colegas, también para sumarme al rechazo de este proyecto de ley que viene ya con media sanción de la Cámara de Senadores. Un proyecto bastante vidrioso, extenso y comprometedor. Leyendo algunos artículos, trae una secuencia de puntos negativos conexos contra la clase trabajadora. Y nosotros estamos en un momento bastante delicado, estamos atravesando meses de tiempos de pandemia y hoy tratar de este tipo de proyectos yo creo que no es oportuno. Escucho algunos comentarios de senadores que votaron a favor y hoy quieren tirar el fardo encima de los diputados. Pues nosotros no somos responsables de esta situación que ellos nos envían. Al parecer ellos ni siquiera entendieron ni leyeron lo que aprobaron. Y eso es grave, señores. Yo creo de que lo que vamos a aprobar tenemos que tratar de leer, entender, razonar para que podamos beneficiar a la ciudadanía y no perjudicar con leyes que van a atropellar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces, corto y conciso para no estar ocupando demasiado espacio de los colegas que también quieren hablar, mi rechazo absoluto a este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Ok. Muchas gracias, diputado. Diputado Rodrigo Blanco, tiene uso de palabra.
Gracias. Gracias, presidente. Presidente, también para un poco sentar posición respecto a este proyecto de ley, que me parece, por ser generosos en, digamos, en la expresión, extremadamente inoportuno que tengamos que hoy nosotros estar discutiendo y tratando un proyecto de ley de insolvencia, cuando que en realidad deberíamos estar tratando leyes que hagan a la recuperación de miles de trabajadores, de miles de comercios, de miles de paraguayos que en su mayoría alcanzan el universo de aproximadamente 900.000 comercios entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Y lo que más me preocupa, presidente y colegas, es que en tiempos de pandemia tengamos que tratar proyectos que uno al leerlos les deja con un sabor de que tienen un sabor a que fueron hechos con algún pequeño traje a la medida para ciertos sectores económicos. Mi repudio, presidente, mi rechazo a este proyecto, felicitar la posición de la Cámara de Diputados en resolver este tema de manera inmediata, un tema que ha despertado el repudio generalizado de la clase trabajadora de nuestro país. Y es a esa clase trabajadora a la que nosotros tenemos que dedicarle nuestro tiempo como poder legislativo, como Congreso Nacional, en facilitarle las herramientas legislativas para que puedan iniciar un proceso de recuperación que probablemente va a tomar meses, inclusive años. El ministro de Hacienda hablaba de que justamente la recuperación de la economía puede tomar entre 2 a 3 años por los efectos de la pandemia, y nosotros queremos hoy tratar qué tratamiento vamos a darle a los insolventes de esta pandemia. Me parece totalmente inoportuno, presidente, así es que adherirme al rechazo de este proyecto de ley y pedir el acompañamiento del Pleno. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Hugo Ramírez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Pensé ya que no me iban a conceder el uso de la palabra. Hace rato estaba anotado, pero le agradezco, presidente, a usted y a los colegas por la oportunidad. El líder de nuestra bancada, integrante de diferentes representaciones parlamentarias, también ya hicieron uso de palabra para tratar este proyecto de ley de insolvencia. Creo que estamos de acuerdo en que este no es el momento de hablar ni de nuevos impuestos o de generar inseguridades a quienes a duras penas están manteniendo sus trabajos, pagando sus deudas y aferrándose a la esperanza de que todo va a mejorar. El proyecto de ley de insolvencia es un proyecto de ley que beneficia a los poderosos y finalmente introduce más incertidumbre a las clases más desprotegidas y a ese que, como dije en el principio, está corriendo para tratar de pagar sus deudas contraídas. Deudas contraídas con la esperanza de poder salir adelante, de poder seguir manteniendo la esperanza de que las cosas van a mejorar. Este proyecto de ley, contrariamente a lo que hoy necesitamos, de darle a la gente certidumbre y certeza, genera lo contrario. Y me hago, presidente, la pregunta: ¿este proyecto es para formalizar y mejorar la imagen del país? ¿Es para asegurar el cobro de las deudas? No estamos en contra de que las deudas sean pagadas, pero creo que la complejidad de esta ley expone al que menos tiene, al independiente y al pequeño comerciante. Escuchaba a la ministra Liz Cramer ayer, o en la audiencia que hicieron, audiencia intercomisiones, donde se hablaba y se discutía este proyecto de ley, y decía que esto era para mejorar la imagen y la nota de indicadores internacionales, pero estos ven los grandes capitales y los organismos internacionales, y es a costo de sacrificar 300.000 pymes, cosa, presidente, que no solamente es injusto, sino también innecesario y hasta cobarde realizarlo en este momento. ¿Cuánto tiempo llevó aprobar la ley de renta personal? Se hizo en el marco de un proceso y no en 15 días. Y no es solo hoy por la situación post-pandemia el problema, sino que aquí necesitamos educación financiera y apoyo real al emprendedor a largo plazo y no un castigo. Lo que menos necesitamos hoy es un castigo, presidente. La ley vigente ya corta los plazos. Hoy en unos 6 meses la Junta está obligada a resolver el problema de las quiebras. Y ahora además quieren incluir a 60 síndicos del sector privado, que seguramente no van a tener el tiempo necesario o van a tener las excusas necesarias para poder ir trabando los procesos, ralentizando las diferentes circunstancias de los emprendedores. Y me pone contento, presidente, de que hoy la Cámara no solamente haya llamado a una sesión extraordinaria, sino también ver a sectores que siempre han defendido a las minorías poderosas y que hoy dicen y reclaman de que se pudo torcer las voluntades. Torcer es cuando uno ya ha tomado una posición. Y aunque le moleste a muchos la iniciativa de hacer una sesión extraordinaria y de rechazar el proyecto, proviene de la bancada del Partido Colorado, presidente. Y esta decisión fue tomada justamente porque pretendemos dar esa tranquilidad y una señal importante a la gente, que cuando le pedimos que cumplan en quedarse en sus casas, en cumplir las recomendaciones sanitarias, el pueblo se puso las pilas y así lo hizo. Y de esa manera hoy el Parlamento envía este mensaje para darle tranquilidad a, como decía en una parte de mi discurso, más de 300.000 pymes, y también enviar el rechazo con una forma categórica al Senado y de esa manera tratar de concluir este proceso legislativo y buscar la manera no de llevar más inconvenientes al productor, al esforzado trabajador paraguayo, sino que darles herramientas, educación y asistencia real, pura y verdadera al pequeño productor, al comerciante, al trabajador que hace que la economía se mueva y que hace que las familias, que son la base fundamental de la sociedad, se sostengan. Presidente, acoplándome a la intervención de todos los colegas y al voto anunciado de mi bancada, también personalmente de esta banca digo que hoy optamos por el rechazo categórico de la ley de insolvencia, presidente. Muchas gracias a usted y a los colegas por la paciencia.
Hemos terminado con la lista de oradores. Por favor, colegas, vamos a prestar atención, vamos a llevar a votación el proyecto de ley de insolvencia. Vamos a poner a consideración en general, y los que estén a favor del proyecto En estudio votarán en positivo y los que estén de forma virtual con la cartulina verde. Y los que estén en contra o por el rechazo votarán en negativo. Y los que están de forma virtual votarán con la cartulina roja. A votación. Queda rechazado el proyecto en general por unanimidad de los colegas. Los 80 votos. Queda rechazado en general y vuelve al Senado. Siguiente punto del orden del día.